Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
History was made on the Korean Peninsula today as South Korean President Moon Jae-in.
El día de hoy se hizo historia en la península de Corea, cuando el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se estrecharon la mano en la zona desmilitarizada que hay entre los dos países y se comprometieron a trabajar para desnuclearizar la península y declarar el fin oficial de la guerra de Corea. La histórica cumbre es la primera vez que un líder de Corea del Norte pisa suelo de Corea del Sur. Durante la reunión, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó: «Vine aquí a poner fin a la historia de enfrentamientos». Los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte se comprometieron a proseguir negociaciones con Estados Unidos hacia la firma de un tratado formal de paz que reemplace el tenso armisticio de 1953. Estas son palabras del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un.
Nos esforzaremos para generar buenos resultados con una estrecha comunicación para asegurarnos de que el acuerdo que hemos firmado hoy ante el mundo entero no se termine apenas comience, como ha sucedido con otros acuerdos en el pasado.
El progreso se da en el marco de una serie de avances diplomáticos relativos a Corea del Norte y su programa nuclear. El mes pasado, Kim Jong-un viajó a Beijing en un tren blindado para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en el primer viaje del líder norcoreano al extranjero desde su asunción en 2011. Kim Jong-un también tiene previsto reunirse próximamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que sería la primera reunión de la historia entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. La semana pasada, Corea del Norte anunció que ya no probaría armas nucleares ni misiles balísticos y que cerraría el sitio donde se realizaron al menos 6 pruebas nucleares. Estas son palabras del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.
Es muy significativo que Corea del Norte haya dado un primer paso para la desnuclearización. Es un comienzo muy valioso para la desnuclearización total de la península de Corea. Declaro claramente que el sur y el norte cooperarán de forma estrecha para la desnuclearización total.
El presidente Trump tuiteó: se acaba la guerra de Corea, Estados Unidos y su grandioso pueblo deberían estar orgullosos de lo que está sucediendo ahora en Corea. Trump había amenazado anteriormente con utilizar armas nucleares contra Corea del Norte al afirmar que destruiría por completo la nación de 25 millones de personas.
Medio Oriente.
The United Nations is warning of an impending humanitarian catastrophe in the Syrian province of Idlib.
La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo acerca de una inminente catástrofe humanitaria en la provincia siria de Idlib, uno de los últimos territorios controlados por los rebeldes en Siria, donde también viven al menos 1 millón de civiles que han sido desplazados de otras partes del país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, realizó declaraciones al respecto. Filippo Grandi.
The fact remains that it's very difficult to get out of the country, so people get internally displaced.
Sigue siendo muy difícil salir de Siria, por lo que las personas son desplazadas internamente, de modo que son refugiados dentro de su propio país e incluso esas opciones se están volviendo cada vez menos viables. Fuimos testigos de ello en la peor etapa del ataque contra Ghouta. De modo que el país se está convirtiendo en una trampa. En algunos lugares se está convirtiendo en una trampa mortal para los civiles.
A trap is becoming in some places a death trap for civilians.
Mientras tanto,
in Syria, government forces have stepped up a massive campaign of airstrikes and artillery fire.
Fuerzas del gobierno han intensificado una gran campaña de ataques aéreos y artillería contra distritos cercanos a la capital, Damasco, que están en manos de la oposición. Una de las zonas que fueron bombardeadas es el campo de refugiados en Yarmouk, que alberga a refugiados palestinos y ha estado en manos de ISIS desde 2015. Chris Gunness, portavoz del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, advirtió acerca de una posible catástrofe humanitaria en el campamento. Chris Gunness.
Yarmouk era un campamento de refugiados que fue transformado en un campamento de la muerte similar a uno de los últimos círculos del infierno. La situación es peor que inhumana para las personas que están atrapadas allí. Y en este momento estamos extremadamente preocupados por los civiles de Yarmouk, porque la situación empeora a cada instante.
El sábado, un equipo de inspectores de armas químicas de las Naciones Unidas recolectó muestras de Duma 2 semanas después del supuesto ataque con gas. El incidente fue citado por el presidente Trump y los gobiernos del Reino Unido y Francia como justificación para lanzar una ronda de ataques liderados por Estados Unidos el 14 de abril.
In Iraq, women accused of having ties to ISIS are facing widespread human rights violations.
En Irak, un informe de Amnistía Internacional afirma que mujeres acusadas de tener vínculos con ISIS sufren violaciones generalizadas de los derechos humanos en los campamentos de refugiados iraquíes, como la negación de alimentos y de asistencia de salud, la explotación sexual y la denegación de documentos de identidad que les permitirían viajar, trabajar e inscribir a sus hijos en la escuela. Este nuevo informe del organismo acusa a las autoridades locales iraquíes y actores armados dentro de los campamentos de refugiados de discriminar a las mujeres que se considera que tienen familiares que colaboraron con el ISIS mientras el grupo controlaba grandes territorios en Irak, incluida la ciudad de Mosul. El informe, titulado Los Condenados, insta a las autoridades iraquíes a que pongan fin al castigo colectivo de estas mujeres.
En Yemen, a US-backed Saudi-led coalition airstrike tore through a wedding party late Sunday, killing at least 20 people.
En Yemen, un ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, impactó en una boda el domingo por la noche, dejando un saldo de al menos 20 muertos. Se informó que la mayoría de las víctimas mortales fueron mujeres y niños que se encontraban en una de las carpas donde se celebraba la fiesta. La novia también se contó entre los fallecidos. Los médicos y residentes de la zona dijeron que más de 30 personas resultaron heridas en el ataque que sucedió en la localidad de Bani Qais, en el norte de Yemen. En la escena del bombardeo, un hombre criticó a Arabia Saudí.
Siempre atacan bodas, matan a niños y a personas inocentes, pero solo podemos quejarnos ante Dios, no ante ningún organismo de derechos humanos ni ante ningún país del mundo.
Más de 15.000 personas han muerto desde que la coalición liderada por Arabia Saudí empezó la intervención en Yemen en marzo de 2015 con el apoyo de armas, inteligencia y municiones suministradas por Estados Unidos. Los ataques aéreos saudíes han destruido los sistemas de salud, agua y saneamiento de Yemen, lo que ha provocado una gran epidemia de cólera y dejado a millones de yemeníes al borde de la hambruna.
Israel says it's scrapping its plans to forcibly deport or imprison tens of thousands.
Israel afirma que descartará planes de deportar forzosamente o encarcelar a decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes africanos que viven en el país. El plan provocó una fuerte condena a nivel internacional y protestas dentro de Israel. Helafom, un inmigrante de Eritrea, habló sobre la situación.
A difficult time that for the asylum seekers here in Israel on the matter of.
Fue un momento difícil para los solicitantes de asilo en Israel porque podíamos ser deportados o enviados a prisión de por vida, por lo que es una buena noticia saber que cancelaron la deportación forzosa. Es tiempo de hallar una solución humanitaria para los solicitantes de asilo.
In the Gaza Strip, Israeli military snipers shot and killed 4 Palestinians.
En la franja de Gaza, francotiradores militares israelíes dispararon y mataron a 4 palestinos el viernes, mientras estos protestaban cerca de la fuertemente militarizada frontera que separa el territorio palestino del mundo exterior. Mohammad Ayoub, de 15 años de edad, fue una de las víctimas mortales tras recibir un disparo en la cabeza. Su madre, Raeda Ayoub, declaró: Mohamed estaba de pie, desarmado, las fuerzas israelíes estaban armadas y ocultas, han traído refuerzos para matar adolescentes en Gaza para que no crezcan y reclamen sus derechos. Mientras tanto, el periodista palestino Ahmed Abu Hussein murió el miércoles por heridas sufridas mientras cubría las manifestaciones contra la ocupación israelí. Hussein recibió un disparo en el abdomen el 13 de abril, si bien llevaba un equipo protector claramente identificado con la palabra prensa. Es el segundo periodista palestino asesinado desde que comenzaron las protestas a gran escala en Gaza el 30 de marzo. A principios de este mes, Yasser Murtaja murió de un disparo por un francotirador israelí bajo circunstancias similares.
En Afganistán, a suicide bomber struck a voter registration center in the capital Kabul Sunday, killing at least.
En Afganistán, un atacante suicida hizo detonar una bomba en un centro de registro de votantes en la capital Kabul el domingo. Al menos 57 personas murieron y 119 resultaron heridas en el ataque, que tuvo lugar apenas días después de que las autoridades comenzaran a abrir los centros de distribución de documentos de identificación de votantes de cara a las elecciones de octubre. El ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque, que pareció estar dirigido contra miembros de la minoría chiita Hazara. También el domingo, 6 personas murieron en la provincia de Bagland cuando una bomba estalló al costado de la carretera cerca del vehículo en el que viajaban.
En Kandahar, Afganistán, gunmen assassinated Afghan journalist Abdul Manan Argan.
En Kandahar, hombres armados asesinaron el martes al periodista afgano Abdul Manan Argan mientras conducía su auto durante la hora pico de la mañana. Según la policía, dos atacantes huyeron del lugar en motocicleta y continúan libres. El asesinato ya tuvo un efecto paralizador sobre los reporteros afganos. Las siguientes son las palabras de Abdul Sami del grupo de prensa NAI. Abdul Sami expresó:
hasta que se garantice la seguridad de los periodistas y se arreste a los autores del asesinato de Abdul Manan, no transmitiremos ninguna noticia desde el sur del país.
El asesinato se produjo el mismo día en que las autoridades se reunieron en la capital afgana, Kabul, para hablar sobre maneras de proteger a los periodistas. El Comité de Seguridad de Periodistas afgano afirma que el año pasado fue el más mortal para los trabajadores de los medios, con 20 asesinados y decenas de agredidos o amenazados. Estados Unidos.
The U.S. Supreme Court appears poised to uphold President Trump's travel ban, which blocks most people from 7 countries, including.
La Corte Suprema de Estados Unidos tendría previsto mantener la prohibición migratoria del presidente Donald Trump, que impide el ingreso a ese país a la mayoría de las personas provenientes de 7 países, incluyendo Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. El miércoles, durante los alegatos orales, el magistrado de la Corte Suprema, Anthony Kennedy, que es considerado a menudo como un voto decisivo, pareció mostrarse del lado del ala conservadora de la Corte. El procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, argumentó que las restricciones de viaje no eran una prohibición contra los musulmanes y que la orden se enmarca dentro de las potestades ejecutivas del presidente. Francisco afirmó esto incluso cuando la campaña presidencial de Trump abogaba a favor de un cierre total y completo de las fronteras de Estados Unidos para los musulmanes. Las siguientes son palabras del juez de la Suprema Corte, Samuel Alito.
If you look at what was done, it does not look at all like a Muslim ban. There are.
Si se ve lo que se ha hecho, no parece para nada una prohibición contra los musulmanes. Existen otras justificaciones que permiten ver por qué estos países en particular se agregaron a la lista, por lo que me parece que se puede inferir firmemente que la lista no se creó con ese objetivo tan injusto.
Meanwhile, the Trump administration Wednesday canceled temporary protected status for about 9,000.
Mientras tanto, el miércoles, el gobierno de Trump canceló el estatus de protección temporaria de alrededor de 9,000 inmigrantes nepalíes que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados de Estados Unidos. La decisión se produjo exactamente 3 años después de que un terremoto devastador causara la muerte de casi 9,000 personas en Nepal.
A federal judge has ruled the Trump administration must continue DACA. That's the deferred action for.
Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo en el que señala que el gobierno de Trump debe continuar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que permite a cientos de miles de jóvenes indocumentados vivir y trabajar en ese país. Trump intentó revocar DACA el año pasado, pero el magistrado John Bates de Washington D.C. falló el martes que el intento de Trump de revocar el programa se basó en afirmaciones para las que prácticamente no se ofrecieron explicaciones. El juez dijo que si el gobierno no puede explicar mejor su razonamiento, deberá seguir aceptando solicitudes de nuevos beneficiarios del programa, así como de quienes deseen renovarlo. La administración de Trump tiene un plazo de 90 días para responder el fallo. Esta es la tercera vez que un tribunal impide el intento de Trump de revocar DACA. En la ciudad de Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, han arrestado a al menos 225 personas en una extensa redada llevada a cabo en los 5 distritos de Nueva York y sus alrededores durante una semana. Muchos de los que fueron arrestados por el Servicio de Inmigración no tenían antecedentes criminales. La redada se produjo a pesar del hecho de que Nueva York es una ciudad santuario, lo que implica que la policía local no colabora con los agentes de inmigración en la detención de personas inmigrantes.
The Senate has confirmed Mike Pompeo as Secretary of State in a 57.
Con 57 votos a favor y 42 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Mike Pompeo como Secretario de Estado el jueves. Pompeo luego se trasladó rápidamente a la Corte Suprema para prestar juramento y luego a la base conjunta Andrews, desde donde viajó a Bruselas para su primer viaje oficial como Secretario de Estado. Más adelante tiene previsto visitar Israel, Arabia Saudí y Jordania. La Casa Blanca también publicó una fotografía de Pompeo y el líder norcoreano Kim Jong-un estrechando las manos durante su reunión secreta durante el fin de semana de Pascuas. Pompeo también tiene un largo historial de vínculos con organizaciones islamofóbicas y el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense ha advertido que la confirmación de su nombramiento amenazaría el acuerdo nuclear con Irán y aumentaría el riesgo de un ataque de Estados Unidos a ese país.
Meanwhile, more than 100 former top U.S. military officials have signed a letter to senators asking them to.
Mientras tanto, más de 100 ex oficiales militares de alto rango de Estados Unidos firmaron una carta dirigida a senadores para solicitar que se opongan al nombramiento del presidente Trump de la actual vicedirectora de la CIA como directora de la agencia en reemplazo de Mike Pompeo. La carta dice en una parte: "Nos resulta muy preocupante la idea de que alguien que parece haber estado íntimamente involucrado en la tortura sea nombrado en uno de los cargos de mayor liderazgo en la comunidad de inteligencia". Según The New York Times, Gina Haspel supervisó la aplicación de la técnica de tortura conocida como submarino al prisionero Abd al-Rahim al-Nashiri en un centro de detención clandestino de la CIA en Tailandia en 2002. También defendió luego la destrucción de videos que muestran el ahogamiento simulado de otro prisionero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una confusa entrevista telefónica el jueves para el programa Fox and Friends, en la cual habló en contra de los escándalos que obligaron a su médico personal, el doctor Ronny Jackson, a retirarse de la candidatura para encabezar el Departamento de Asuntos de los Veteranos. En la entrevista, Trump se jactó, además, de haber despedido al exdirector del FBI, James Comey. Afirmó haber logrado más cosas que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos durante su primer año de gobierno y admitió que quien ha sido su abogado personal desde hace mucho tiempo, Michael Cohen, lo representó en el acuerdo de no divulgación de $130,000 con la estrella de cine para adultos Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. El presidente Trump expresó:
Michael me representa en algunas cosas, él me representa, como con la locura del acuerdo con Stormy Daniels, él me representó.
Previamente, el mandatario estadounidense había asegurado que no sabía nada sobre el acuerdo de no divulgación de $130,000 que Cohen le pagó a Clifford unos días antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que mantuviera silencio sobre su presunta relación extramarital con Trump en 2006.
En otras noticias,
Philippines peace activist Jerome Aba is speaking out after he was held for 28 hours.
El activista por la paz filipino Jerome Aba está alzando la voz luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo detuvieron la semana pasada durante 28 horas en el aeropuerto internacional de San Francisco y luego le negaran la entrada a ese país. Aba sostiene que los agentes fronterizos lo acusaron de ser terrorista, le ordenaron que se desnudara y le negaron comida durante casi 24 horas para luego ofrecerle solamente cerdo como insulto a su fe musulmana. Las siguientes son las palabras de Jerome Aba describiendo la experiencia. Jerome Aba expresó:
"Cuando llegué al aeropuerto de San Francisco me abordaron y esposaron inmediatamente. Luego me interrogaron hasta que me enviaron de regreso a Filipinas. Me preguntaban una y otra vez si era terrorista, si era comunista. Esto es falso, no soy terrorista, soy activista".
Jerome Aba tenía programada una gira por Estados Unidos para hablar sobre la sangrienta guerra que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, lleva a cabo contra las drogas, la cual, según agrupaciones por los derechos humanos, condujo a 8,000 asesinatos extrajudiciales. El presidente Donald Trump ha hablado a favor de las políticas de drogas de Duterte como parte de su intento de establecer la pena de muerte para los traficantes de drogas.
América Latina.
In Mexico, hundreds of students took to the streets of Guadalajara to protest the kidnapping and murder.
En México, cientos de estudiantes tomaron las calles de Guadalajara para manifestarse por el secuestro y asesinato de 3 estudiantes universitarios que desaparecieron 5 semanas atrás mientras filmaban un proyecto curricular. Sandra Lowey expresó:
"I am here from the Quex School, the cinema school from the UNAM. We are here."
Hola, me llamo Sandra Lowe, soy del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos aquí para representar y darle voz a todas las mujeres, hombres y niños que están desapareciendo en México, porque estamos viviendo una necropolítica que le hace mucho daño a este país.
We are living a necropolitic that is doing a very big harm to this country.
Mexican authorities are claiming the students were kidnapped by a cartel.
Las autoridades mexicanas afirman que los tres estudiantes fueron secuestrados por un cártel y torturados, y que luego sus cuerpos fueron disueltos en ácido, pero aún no presentaron evidencia suficiente para sostener esta afirmación. Los detalles de los informes del gobierno mexicano sobre desapariciones de estudiantes previas, incluyendo la de 43 estudiantes de una escuela de maestros en Ayotzinapa, han sido posteriormente desmentidos.
In Nicaragua, President Daniel Ortega has canceled unpopular plans to raise taxes while cutting pensions.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega canceló una medida impopular de elevar los impuestos y recortar los beneficios de jubilación después de que el número de muertos en las protestas contra la medida se elevara a al menos 26 el fin de semana. Grupos de derechos humanos acusaron a la policía de utilizar balas reales contra los manifestantes. Una de las víctimas mortales en las protestas fue el reportero Ángel Gaona, que murió de un disparo mientras transmitía las protestas en vivo en Facebook Live. Las protestas comenzaron el miércoles pasado cuando el gobierno adoptó una medida para disminuir las pensiones por jubilación de las personas, al mismo tiempo que requería que los trabajadores y empleadores contribuyeran con más dinero al sistema de seguridad social.
En Perú, mourners paid their last respects Saturday. To 81-year-old Olivia Arevalo.
En Perú, dolientes presentaron sus respetos el sábado a Olivia Arevalo Lomas, una mujer indígena protectora de la selva tropical de 81 años, que fue hallada asesinada en su hogar ancestral en el Amazonas. Arevalo Lomas era curandera tradicional, líder en su comunidad y activista por los derechos de los indígenas. El jueves recibió dos disparos por parte de un hombre desconocido que huyó en una motocicleta. El viernes, una multitud furiosa rodeó a Sebastián Kut, un canadiense de 41 años a quien atribuyeron la muerte de Loma y que acabó siendo linchado. La policía afirma que está examinando si Goodruff tuvo algo que ver con el asesinato de Arevalo Lomas y está investigando ambos crímenes. El mundo.
French President Emmanuel Macron addressed a joint session of the U.S. Congress Wednesday.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigió una sesión conjunta del Congreso estadounidense el miércoles, donde fue ovacionado de pie durante 3 minutos cuando subió al estrado. Macron afirmó que Estados Unidos y Francia comparten los valores de libertad, tolerancia e igualdad de derechos y destinó gran parte de su discurso de 50 minutos a criticar las políticas del presidente Trump sobre comercio y medio ambiente. También urgió a Estados Unidos a no retirar del acuerdo nuclear firmado con Irán. El presidente Emmanuel Macron afirmó:
"Here to say that this agreement may not address all concerns and very important concerns."
Es cierto que este acuerdo no aborda todos los asuntos y que deja fuera asuntos muy importantes. Esto es cierto, pero no deberíamos abandonarlo sino tener algo sustancial, más sustancial en su lugar. Esa es mi postura.
That's my position.
The state visit comes after France's lower house of parliament advanced an immigration bill.
La visita oficial se produjo luego de que la Cámara Baja del Parlamento de Francia aprobara un proyecto de ley presentado por Macron que endurecería las leyes francesas de inmigración y asilo. La ley acortaría los plazos para que los inmigrantes puedan solicitar asilo, mientras que duplicaría el tiempo por el que las autoridades pueden detenerlos a 90 días. También permitiría que se apliquen penas de 1 año de prisión y multas a los inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente a Francia. Los niños también podrían ser detenidos con sus familias. El proyecto de ley continúa además una política bajo la cual los ciudadanos franceses enfrentan multas y prisión por ayudar a inmigrantes indocumentados, los llamados crímenes de solidaridad. Las siguientes son palabras del parlamentario de ese país, Matthew Orphelin. Matthew Orphelin.
Moi je trouve incroyable qu'en 2018 un citoyen qui va...
Creo que es increíble que en el año 2018 un ciudadano que actúa en solidaridad con un inmigrante o solicitante de asilo, asistiéndolo en una emergencia de salud, por ejemplo, pueda ser condenado por ello hoy en Francia. Creo que es totalmente anacrónico y que este crimen de solidaridad debe ser profundamente modificado.
En Grecia, una multitud de militantes de extrema derecha atacó a una congregación de solicitantes de asilo que el domingo por la noche llevaba a cabo cabo una manifestación pacífica en la isla de Lesbos, arrojando piedras, botellas y bengalas y enviando al menos a una docena de inmigrantes al hospital. El episodio de violencia se produjo luego de que unos 200 inmigrantes se congregaran para pedir mejoras en las condiciones miserables en las que se viven sus campos de refugiados. Los inmigrantes fueron atacados por miembros de Mithilane Patriotic Movement mientras coreaban «Quemen los vivos y arrójenlos al mar». Tras la intervención de activistas antifascistas, se produjo un enfrentamiento que duró varias horas hasta que la policía antidisturbios utilizó gas lacrimógeno para dispersar la multitud. Al menos 100 personas fueron arrestadas. Lesbos ha sido el punto de llegada de miles de inmigrantes que emprendieron el peligroso viaje a través del Mediterráneo desde el norte de África buscando asilo y actualmente alberga a más de 10.000 solicitantes de asilo.
In Spain, thousands of people poured into the streets and cities across Spain in protest after five.
En España, miles de personas tomaron las calles de ciudades de todo el país para manifestarse luego de que 5 hombres acusados de violar grupalmente a una adolescente en 2016 fueran hallados inocentes de violación y de que en lugar de ello se los condenara solamente por el cargo menor de abuso sexual. Los 5 hombres, que se llaman a sí mismos La Manada, atrajeron a la adolescente a un edificio y la violaron reiteradamente mientras filmaban el ataque con sus celulares. Los abogados de los hombres sostuvieron que el video que muestra a la adolescente inmóvil con los ojos fuertemente cerrados era evidencia de consentimiento. Las siguientes son palabras de la trabajadora social Adriana Monparle, hablando el jueves en una manifestación en Madrid. Adriana Monparle.
A mí, sinceramente, me da vergüenza que todavía estemos en un país como en el que estamos, que en pleno siglo XXI estén diciendo que es un mero abuso el defenderse, el salir, el... Vergüenza, me da vergüenza.
Y en más noticias sobre la violencia contra las mujeres, el inventor danés Peter Madsen fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de la periodista sueca Kim Wall. Madsen admitió haber desmembrado su cuerpo y luego haberlo arrojado al mar.
In Armenia, thousands of people flooded the streets of cities around the country Monday after long-time leader.
Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades de Armenia el lunes para celebrar la renuncia de Serzh Sargsyan, quien fuera el líder del país durante más de una década, como resultado de un levantamiento popular para exigir el fin de su mandato. Las celebraciones culminaron casi 2 semanas de protestas contra el gobierno, luego de que Sargsyan se erigiera como primer ministro, cargo al que previamente le atribuyó nuevas potestades después de haber cumplido 2 mandatos de 5 años en la presidencia. Sargsyan se vio más presionado a renunciar luego de que miembros de las Fuerzas Armadas Armenias, vistiendo uniforme, se sumaran a las recientes protestas. Su renuncia tuvo lugar al tiempo que varios líderes de la oposición fueron liberados tras haber sido detenidos en los últimos días.
Y por último,
and former San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick has accepted Amnesty International.
El ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers recibió el premio más importante otorgado por Amnistía Internacional, el premio Embajador de Conciencia. En 2016, Kaepernick inició un movimiento en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial cuando se rehusó a ponerse de pie para cantar el himno estadounidense antes de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol. Las siguientes son las palabras de Colin Kaepernick el sábado en la entrega de premios en Ámsterdam. Colin Kaepernick expresó:
It was James Baldwin who said, to be black in America and to be relatively conscious is to be in a rage almost all the time.
James Baldwin fue quien dijo, en Estados Unidos ser negro y ser relativamente consciente implica estar furioso la mayoría del tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué no lo están todos? ¿Cómo pueden ponerse de pie para cantar el himno de una nación que predica y propaga la libertad para todos, pero que es tan injusta con tantas personas que viven aquí? ¿Cómo pueden no estar furiosos cuando saben que siempre están corriendo el riesgo de morir en las calles o de ser esclavizados en el sistema carcelario? ¿Cómo pueden estar tan ciegos ante esta injusticia racial sistemática?
How can you willingly be blind to the truth of systemic racialized injustice?
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por